Bienvenido, bienvenida a este episodio de Reconexión, el podcast para inspirarte y llevarte a conocer a personas auténticas, con conversaciones muy espontáneas. Vamos a empezar por una meditación. La idea es conectarnos todos y conectar con nuestra presencia para poder estar bien presentes, para grabar la conversación y también para escucharla. Entonces, primero encuentra una posición cómoda, sentado o también puede ser acostado, según tu cansancio, según cómo te sientes. Y cuando tienes tu postura cómoda, también la idea acá es tomarse el tiempo para centrarse. Entonces asegúrate de que no vas a ser perturbado o perturbada por otras cosas externas. Encuentra tu postura y empieza a sentir el suelo debajo de tus pies. Si estás en el suelo, todos los puntos de contacto con el suelo, o los puntos de contacto con la silla también. Con este contacto con la tierra, te puedes relajar, puedes dar todo tu peso a la tierra con confianza. Con esta misma confianza, puedes empezar a sentir el aire que entra y sale por tu nariz. Puedes empezar a observar tu respiración natural. Sin intentar cambiarla, solo tienes que escuchar, observar tranquilamente al ritmo natural de tu respiración. Puedes sentir al inhalar el vientre que se infla, al exhalar se vacía. Puedes sentir los pulmones que se amplían al inhalar y que se contraen al exhalar. Con mucha tranquilidad observas tu cuerpo que respira, que absorbe y que deja ir el aire de momento en momento. Cuando tu mente se vaya a otro lugar, en el pasado, en el futuro, cuando tienes pensamientos que te llevan a otra parte. Simplemente puedes reconocerlo y otra vez llevar tu foco, tu atención a la respiración. Y ahora vas a imaginar que hay un rayo de luz que llega por encima de tu cabeza, que entra por la cabeza, dentro de tu cuerpo, que empieza a brindar luz en cada rincón de tu cuerpo, en toda la cara, en toda la cabeza, en la garganta, en los brazos, los dedos, las manos. Esta luz viaja en tu corazón, en tu vientre, viaja en tu columna y brinda luz. Brinda relajación en toda la espalda, hasta las caderas, baja en las piernas, hasta los tobillos y los pies que se llenan de luz. Y ahora puedes sentir que todo tu cuerpo está luminoso, lleno de luz, esta luz blanca, lleno de esta confianza, gracias al contacto con la tierra. Puedes disfrutar de esta sensación de presencia. Sigues respirando, escuchando a tu respiración, mientras se desarrollen estas sensaciones físicas, mientras se calme tu mente, mientras puedes sentir esta luz que vibra adentro. Progresivamente vas a empezar a prepararte a volver a tus entornos. Vas a poner tus dos manos en tu cara, encima de tus ojos. Y abrir los ojos detrás de las manos cuando te sientes lista, listo. Progresivamente puedes separar los dedos de las manos para dejar entrar la luz exterior. Y quitar tus manos lentamente hasta que tus ojos estén abiertos y que puedas ver los objetos de nuevo. Muchas gracias por haber meditado con nosotras. Hoy estoy con Mara, una amiga muy querida. Y es un momento muy especial para mí porque creo que Mara, eres una de las personas en quien pensé de primeras cuando empecé a pensar en este podcast. Como pensé, bueno, ¿quién podría yo invitar a participar a ello? Y claro, estabas como muy arriba en la lista, entre comillas. Y sí, la intención ahora es simplemente tener una conversación auténtica partiendo de una pregunta. Primero, bienvenida.
Gracias. Estoy muy feliz de poder estar aquí contigo y de poder estar parte de tu proyecto. Me parece muy bonito.
Sí, te agradezco mucho. Estamos en un espacio muy especial ahora. No era previsto.
Para nada.
Bueno, primero cuando elegí que viniera a visitarte fue como muy
Espontáneo.
espontáneo, muy sobre la marcha, pero tenía ganas de volver acá. Estamos en Alemania, cerca de Mannheim. No voy a decir el nombre del pueblo para que no la busquen, pero igual. Y conocimos a un señor ayer que nos propuso ayudarnos a recordar, a grabar, perdón, a grabar el podcast y también a tocar música. Y por eso estamos aquí. Si no, creo que hubiéramos grabado con mi celular, pero lo hubiéramos hecho igual. Bueno, sí, quiero empezar, sí, por agradecerte por ese momento tan precioso y todos los momentos que hemos tenido juntas, en verdad. Y estoy muy feliz, en fin, que, bueno, tuvimos como una duda y sí, íbamos a hablar en español o en inglés y en fin, estoy sintiendo ahora que hablo que soy muy feliz de que lo estemos haciendo así en español, también porque tenemos amigos en común que hablan español y que creo que van
Verdad.
a ser muy contentos. Miro Laura, pero sí, muy contentos de escucharnos hablar así y que hayamos conservado este idioma para nuestra comunicación entre nosotras.
Exacto, es como nuestro idioma en común y lo hablamos desde el principio y por eso sí me siento muy, muy bien, muy cómoda y es natural hablar contigo en español. Sí, creo
Sí.
que fue una buena decisión.
Sí, ahora la duda está levantada. Sí, bueno, para empezar la conversación, la pregunta que me gusta hacer es si me puedes contar una experiencia o una práctica, hablar de una práctica que te ha ayudado a reconectarte, a volverte a conectarte, volver a conectarte contigo misma. Puede ser algo del pasado, como una experiencia en particular o una práctica. También puede ser como ahora, cuál es la práctica o algo que quieres contar que tiene que ver con esta reconexión y que tiene o que tuvo un impacto fuerte.
Creo que hay varias cosas, pero una de mis estrategias más importantes es la meditación, como lo hicimos. La descubrí desde hace como hace 2 o 3 años, pero en este año lo practiqué mucho y más, sí, con más consistencia. Y es muy importante para mí encontrar esta calma porque siempre estoy muy activa haciendo muchas cosas. Siempre he tenido muchos proyectos y un círculo de amigos en todo el mundo, así que necesito como crearme este espacio para encontrar mi paz interior y para escucharme. Y en ese camino también he encontrado yoga y acabo de hacer una formación muy bonita en Colombia, donde aprendí un montón sobre mí misma, pero también sobre el yoga y la meditación, y fue un paso muy adelante para reconectarme conmigo. Entonces la meditación es una parte y como ya hicimos música hoy, la música es otra parte que me llega a este estado donde no tengo muchos otros pensamientos. La música y el baile, porque ya estoy bailando desde hace mucho tiempo y empecé cuando tenía 10 años. Empecé a bailar salsa y después también otros bailes, y siempre cuando estoy bailando no pienso en nada diferente, estoy muy presente y sí, creo que eso es la clave, las cosas que me hacen estar muy en la presencia, y también las personas como tú, cuando tenemos conversaciones y estoy aquí, no estoy en otras partes y no tengo pensamientos sobre el futuro u otras preocupaciones.
Bueno, hay mucha resonancia con mi experiencia. También, no sé si lo mencioné ya, pero nosotros nos conocimos en Colombia, en un entorno muy, muy especial, con mucha gente que también tiene como estas ganas de evolucionar y de disfrutar también mucho de la vida y en particular con la música, porque hemos tenido como muchas oportunidades de improvisar y con la música y de estar juntos con otros amigos con la música y que a mí es algo que me nutre mucho sentir que estoy presente con mi instrumento, con mi voz, pero también estoy presente con el otro, con los otros y formamos como una constelación, como un universo, un organismo, algo que funciona de manera con armonía, que la música solo permite como mostrar la capacidad que tenemos adentro de conectarnos.
Y eso también es algo muy bonito para que puedas disfrutar esa canción o que estás creando, algo muy del momento en que te puedes expresar. También tiene que ver mucho con tener el coraje de mostrarte como persona auténticamente. Eso también fue algo importante para mí, como encontrar mi voz y soltar el miedo de expresarlo con otras personas, de mostrarme sin máscaras.
Sí, resuena mucho también. Creo que hay algo en la música y también puede ser en la danza a veces que estamos observando ciertos patrones que tenemos de miedo y de miedo al juicio de los otros. Por ejemplo, si canto en ese momento y no sé, hago un error, o si bailo y hago este tipo de gesto, ¿qué van a pensar los otros? ¿Y cómo me van a considerar? ¿Cómo me van a tratar después? Y tiene mucho que ver con la autoestima, ¿no?
Sí, es verdad. Pues vivimos en una sociedad donde hay mucho juicio y para mí todavía es un proceso soltar eso, como dejar a juzgar. especialmente dejar juzgar a mí misma y estamos con nuestros pensamientos muy afuera. Y eso impide que nos podemos expresar desde adentro.
Sí, es interesante, me hace pensar en algo que escuché hace unos días, una mujer que hace comunicación no violenta y que dice que es como una pérdida de tiempo intentar como quitar todos los juicios que tenemos porque tenemos, es un hábito tan fuerte. Que en fin es mejor como observarlos y como, bueno, observarlos y se van de, naturalmente, no intentar como matarlos. Y eso me parece muy interesante porque si cada uno hace esto, bueno, puede haber juicios, pero no significa que yo voy a seguirlos, o sea, obedecer a estos juicios y creerlos, decir, sí, estos juicios tienen la razón y yo tengo que actuar según estos juicios, sino que, bueno, tengo un juicio, pues igual sigo mi vida y no voy a escuchar siempre lo que tiene que decir, pero puedo escuchar, bueno, sí, puedo escuchar lo que hay detrás, como, por ejemplo, no sé, esta persona está, estoy, imaginemos, estamos en un jamming, esta persona está tomando mucho espacio. Yo tengo este juicio porque hace 10 minutos que toca muy fuerte y siento que otras personas no pueden expresarse. Entonces, el juicio sería, esta persona es egoísta o es no es capaz de escuchar.
Es como insensible.
Sí, eso sería el juicio. Pero hay algo detrás de este juicio. Entonces puedo decir, bueno, quiero botar este juicio porque es malo, pero ¿qué hay detrás en mi profundidad? O sea, ¿qué quiero cuando estoy diciendo esto, pensando esto? En fin, estoy sintiendo como una decepción porque yo quisiera que hubiera armonía, que hubiera igualdad. Participación de todos y es algo muy lindo, es un valor, es una necesidad y no puedo, o sea, si no quiero ver el juicio, o sea, si quiero votarlo, no puedo ver esto. Y si consigo llegar a esta comprensión de lo que hay detrás, adentro de mí, entonces puedo actuar, puedo intentar actuar con amor. De, ah, ok, es por esta razón que tiene valor, pero no es por el otro que es egoísta, es porque yo tengo este valor en este momento y que imagino que se tiene que expresar de cierta forma, es decir, con un tiempo razonable para una persona y otro tiempo razonable para otra.
Es un punto muy importante, me parece. Es como, creo que una vez tú me dijiste, acepta todo, y es como, no juzga nada hasta que pues no, tampoco juzgues tu juicio, tu propio juicio. También aceptas eso y solamente lo observas. Y eso es una capacidad que te da la meditación, este estado de observación. Y acepta que todo puede existir aquí. Y después de solamente observarlo, normalmente se transforma de manera automática. Y es verdad también lo que dijiste, que en otras personas normalmente proyectamos lo que tenemos adentro. Y si ves alguna cosa que te molesta en otra persona, muchas veces pasa que solamente lo puedes reconocer y ver porque tienes una parte en ti que es igual. Si no, no pudieras ver este patrón de actuación. Y eso es muy interesante, como que las personas que te molestan más en tu vida son normalmente tus maestros. Puedes aprender mucho de ellos porque son como un trigger para ti. Así que te dejan ver algo en ti que quizás necesita tu atención, que quizás necesita sanar.
Sí, exacto. También, pues, es algo que resuena para mí y me hace pensar en esta noción que hablé con una otra amiga en otro episodio que hicimos hace unos días. El tema de la emoción como un mensajero, ¿no? Como la emoción que solemos tener como miedo a las emociones, pero si vemos que tienen un mensaje, que tienen una información para darnos, entonces se convierte en una herramienta, en un amigo, ¿no? Y sí, creo que muchas veces la emoción no sale, bueno, yo creo que en todos casos, no sale de lo que el otro está haciendo, sino que de mi reacción, de la interacción entre lo que el otro hace y mi historia personal. Y que hay
Exacto.
ciertas personas que no van a reaccionar para nada a algo que a mí me hace explotar de rabia, por ejemplo. Yo he visto varias situaciones así de yo estar en choque por el comportamiento o las palabras de alguien y viendo las otras personas que no reaccionan, que parecen como que es normal para ellos o que no es tan importante, y yo preguntándome, pero es que estoy loca o qué pasa. Pero no creo que sea ni que estoy loca ni que la otra persona sea mala, sino que hay cosas dentro de mí que sí, cosas de mi historia y también de mi personalidad que no cuadran con ciertos comportamientos. Y también esto revela, es como mi manera de expresar ciertas aspiraciones que tengo que son muy fuertes, como la justicia, como al respecto, como sí, ciertos valores humanos que creo que todos tenemos, pero que no expresamos de la misma forma. Por ejemplo, el respeto. Hay personas que te van a decir el respeto, lo estábamos hablando en el carro, ¿no? El respeto es llegar a la hora exacta, como en Alemania.
Sobre las culturas
Sí.
diferentes, sí.
Y para otras personas el respeto es dejar un poco más de tiempo para que la persona que está preparando pueda tener un poco más de margen, ¿sabes?
Sí, ¿verdad? Es una pregunta de la perspectiva.
Sí.
Y eso es lo bonito, que hay tantas perspectivas diferentes en el mundo. Y tu perspectiva es solamente una forma de ver las cosas. Y está bien esa forma de ver las cosas, pero también hay que aceptar que las personas viven en una realidad completamente diferente, que también tiene su propia legitimidad. Y lo que dijiste sobre las reacciones para mí es muy importante ahora, recuperar esta autoridad, este control, que yo soy como la dueña de mi reacción. Hay personas que causan algo en mí, alguna emoción o situaciones, y a veces son emociones incómodas, pero las observo más como con una actitud, oh, qué interesante, hay un juicio, hay esa emoción, de dónde viene. Como quiero saber qué es como la raíz de esta emoción, y así entras en una cierta cooperación con tus emociones. Por eso me gusta esta imagen, como ver las emociones y los pensamientos quizás también como amigos que solamente te dan alguna información, y tú puedes trabajar con esa información o la puedes negar, y eso es lo que yo hacía antes, y creo que muchas otras personas también lo hacen, hasta que como es aún aceptar el dolor como en tu cuerpo, como tu cuerpo te quiere decir algo, Y puede ser que su única manera de comunicarlo es a través del dolor. Así que también ve el dolor así. Ok, interesante. Hay este dolor en esta parte de mi cuerpo. Así que esta parte necesita mi atención, necesita quizás más calma. Y a través de las técnicas de respiración que aprendí en la formación de yoga con las pranayamas, es posible como enviar esta atención y energía a estas partes del cuerpo. Y sí.
¿Y qué pasa si...? Porque yo, bueno, personalmente he tenido varias razones de tener dolores físicos. Y bueno, he usado muchas técnicas y es verdad que la meditación ayuda. En particular, bueno, tuve una experiencia muy, muy poderosa con Vipassana, que es una meditación, un curso de 10 días en silencio. Y esto me alivió todo el dolor que tenía. Los dolores crónicos que tenía y que todavía tengo. Durante 10 días no tuve nada de dolor, nada de síntomas.
Qué chévere.
Y eso fue como una revelación. Y a la vez, bueno, cuando me fui del curso, volvió, ¿no? Y creo que, bueno, hay varios enseñamientos, pero mi pregunta es, ¿cómo hacer cuando uno se da cuenta que, en fin, aún escuchar o querer escuchar no es suficiente? Es decir, en fin, uno se ve como ve que hay un desafío en el hecho de que con el cuerpo, con el misterio del cuerpo y de lo orgánico, a veces no se llega a un resultado, o sea, no es A más B igual C, o sea, no es tan medible, no es tan fácil medirlo.
Y no hay como una fórmula general que puedes aplicar siempre. Y yo creo que a veces ya es el problema, pues no es un problema, pero eso es que buscamos como una solución para todo y buscamos la perfección, como creo que nosotras dos estamos súper perfeccionistas a veces y sí, queremos lograr este estado en que no. Nuestro cuerpo está completamente saludable y no hay ninguna emociones negativas, no hay ningún juicio, estamos en este modo zen todo el tiempo, pero probablemente eso ni siquiera es el sentido de la vida, es como la experiencia humana probablemente también vive de estos estados diferentes, de los up and downs. Para también disfrutar las situaciones chéveres más porque también conoces las otras emociones. Sí, por eso creo que hay que también dejar un poquito este perfeccionismo. Y no es solamente sobre escucharlo y enviar atención una vez, sino también sobre los hábitos. Y es muy difícil a veces cambiar los hábitos, como después de tu vipassana, normalmente vuelves a tu rutina normal. Y yo ahora también estoy viviendo eso, como que tenía tantas buenas intenciones después de mi profesorado de yoga. Y en Colombia estaba muy en paz, meditando 10 horas al día. Solamente haciendo esas cosas que me sí, que me entraban en este estado de paz y claridad y quería seguir y empezar a enseñar directamente, pero cuando llegué a Alemania estaba en mi rutina vieja. Y todavía es muy difícil a veces implementar lo que aprendí, pero noto que hay un cambio en mi mente, que que algo quedó y que probablemente tengo que tener también paciencia.
Sí, algo que mencionaste que sí que también yo noté cuando volví de Colombia y cuando volví, pues yo no estuve cuando tú estabas últimamente, pero hace, bueno, volví en diciembre de 2018 y también me fui unos meses después a Barcelona y volví en abril. Y lo interesante es que vi qué tanta influencia tiene el espacio de donde estamos y el entorno, las relaciones. Es decir, que estando, por ejemplo, en el apartamento donde está mi madre, que también es el antiguo apartamento donde yo crecí, era muy difícil seguir adelante, era muy difícil dejar el pasado porque había tantas cosas, tantos objetos, tantos recuerdos en ese lugar que yo me sentía como atrapada, como encerrada y no podía avanzar, no podía sentirme ligera, me sentía muy pesada. Aunque cuando me mudé otra vez para estar en mi propio lugar, directamente tuve como una impresión de alivio y de relajación física. O sea, corporalmente sentí que, wow, ok, por fin tengo un espacio, tengo una libertad, tengo una página blanca, ¿sabes? Pues no exactamente, sino una página que es la mía y que siento que aquí, en ese lugar, puedo construir mi propia, o sea, puedo como sacar lo que tengo adentro y tenerlo, en vez de estar cegada por cosas del pasado. ¿Sí me entiendes?
Sí,
Sí.
totalmente, porque yo también
Gracias.
lo sentía cuando ahora estoy en mi entorno familiar, con mi familia y con mis amigos viejos de la escuela. Y yo cambié mucho en los últimos 3 años y a veces cuando quieres cambiar algo en tu vida es mucho más fácil cambiar el entorno, buscar nuevos círculos de amigos que te inspiran y que te apoyan en ese camino. Y es más fácil como ir a esta nueva dirección y cuando ya estás segura con el cambio, también puedes volver a los otros entornos porque ya tienes este cambio adentro y el entorno no te puede como influenciar. Y ya no, si, ya no es un trigger como antes. Así que eso es una prueba muy interesante, volver a tus entornos viejos, me parece. Pero para mí también es muy importante cambiar mis entornos cuando ya no siento resonancia con el entorno de antes.
Sí, lo que dices para mí es como que tenemos un entorno principal, como que es un pilar, si me entiendes, un pilar, un pillar, bueno, no sé, que es como una base, como una fundación. Y puedes elegir si quieres cambiar este entorno. Y después cuando te vas en otro entorno, por ejemplo, del pasado, y que es como temporal, es como un periodo, un momento, pero sabes que es que no es permanente o no es por un largo tiempo, puedes seguir con tu libertad, pero el problema es cuando este entorno que ya no te corresponde está impuesto, es decir, tienes que vivir, convivir con personas o que tienes que quedarte en un lugar o trabajar en un lugar durante un tiempo considerable, ahí es muy difícil no sentir esa influencia. O no sentir como este imbalance, ¿no? Entre las sí, todas las energías, los pensamientos de los otros y tu visión que ha cambiado.
Y te quedas como atrapada, ¿no?
Sí, y ahí, bueno, llegan, gracias, llegan las emociones para decirte lo que hay,
Sí,
bueno,
creo que
que hay
eso
que
a
hacer
veces
algo.
causa este sufrimiento y por eso el sufrimiento también puede ser algo bueno porque te da esta motivación, como que te dice algo está, no está bien y deberías quizás cambiar algo, así que gracias a este sufrimiento o las emociones negativas, sí, eso te inspira a cambiar algo en tu vida e intentar algo nuevo. Y eso también me pasó cuando estaba en Colombia. Cuando estás en otro país, yo me sentía muy libre de mi acondicionamiento, ¿cómo se dice?
Acondicionamiento.
Gracias, sí, como social, porque sí. Aprendes tantas cosas en la escuela de tus papás, de tus amigos, que quizás ya no necesitas esas cosas que aprendiste. Y es siempre interesante ver otras perspectivas, otras maneras de vivir para liberarse y encontrar tu manera, como lo quieres hacer ahora. Y por eso ahí sí, me descubrí de nuevo porque sí. Porque no sentía este juicio de la sociedad, y estaba fuera de mis rutinas. También por eso creo que además del baile, la música, la meditación, como irse de tu entorno, quizás a otro país, o a otra ciudad, también puede ser una manera interesante para reconectarse.
Sí, creo que lo que me gustó mucho en los últimos años es que he cultivado una red de personas que me apoyan y con quienes me siento inspirada y cómoda a la vez. Y es un poco lo que estoy buscando en mis relaciones. Y creo que también en Colombia, bueno, cuando nos conocimos, estábamos el grupo de amigos y de personas queridas que teníamos. Era un poco esto, pues para mí, una fuente de inspiración y también de, como de amor, como de aceptación mutua, que era como un apoyo muy, muy lindo y que cultivamos como a la vez unos vínculos, pero también unas prácticas juntos, como el Qigong,
Sí.
como que hicimos juntos, como la música, unos, diría como unos hábitos de virtud que nos permitía que cada uno se sienta mejor con sí mismo y que después cuando estemos juntos haya como esta armonía, esta tranquilidad, estas, sí, esta sonrisa, ¿no? Interior y exterior.
Sí, es verdad. Era como un círculo de amigos muy especial y aprendí mucho de todos, de la interactuación, de la sinceridad entre todos y también fue muy auténtico, gracias a quizás la meditación, porque básicamente nos conocimos haciendo Qigong, ¿no?
Sí.
Esta es como una forma de meditar de pie. Que es muy lenta y normalmente lo hicimos en una casa de amigos por la mañana y es una manera muy bonita de empezar el día.
Sí.
Así ya siempre empecé mi día mucho más conectada y tranquila. En esos días trabajé en una oficina y sí, no me gustó tanto, pero siempre cuando tenía estrés. Eso era como la forma de relajarme, de confiar y de aterrizarme.
Sí, yo creo que para mí era una combinación. Primero sabía que me daba energía para el día, como que después me sentía mucho más libre en mi cuerpo y en mi mente. Y también había algo de como de empezar a construir un vínculo
con Darío, como el dueño de la casa, y con, sí, con sus hijos, con Camilo, contigo, con las personas que estaban, y empezar a construir, a tejer como esta comunidad muy informal, como de, bueno, vamos a desayunar antes o después del Qigong y hablamos, y todo se hace con un ritmo muy, con mucha paz, o sea, con mucha, o por lo menos yo sentía una tranquilidad, una, y por lo menos siempre una autenticidad muy agradable, y que me daba esta impresión de estar en casa. Y creo que sí, cultivar la posibilidad, pues aun cuando uno esté en viaje o cuando esté con personas que no son de su familia, pero tener la impresión de la posibilidad de desarrollar esta familia o esta comunidad de, con vínculos de confianza y de como en verdad personas que a quienes les importa saber de ti, y aunque estés ahí por unos meses a veces o un año, no sé, pero no les importa tanto. Es algo que me gustó mucho allá, bueno, con esas personas. Es como que lo más importante es disfrutar de este presente, y si estás ahí, estás presente, aun si estás solo para una semana, te vamos a tratar como si fueras...
Parte de la familia. Eso también me gustó mucho, como que es un ambiente muy abierto y las cosas fluyen naturalmente, como el tiempo. No había esta puntualidad, pero siempre funcionó y todas las personas que llegan están bienvenidas. Y también en el círculo de amigos había mucha fluctuación, porque algunas personas se van del país y otras llegan, pero siempre estás abierta a las personas que pueden traer nuevas ideas y inspiraciones. Y estoy muy agradecida que podía vivir esta experiencia y que también Darío y su familia que compartían este espacio con nosotras y que a través de este espacio y ellos, por ejemplo, nosotras nos podíamos conocer y así han crecido estos vínculos que todavía están aquí y no importa la distancia entre los países, sabemos que siempre vamos a volver a vernos en, pues solamente que no sabemos en qué país, porque ya nos vimos en España, en Colombia, ahora en Alemania, ojalá que pronto en Francia. Y es bonito saber que hay esta red de personas inspiradoras que están en un camino similar y que nos apoyamos, aunque no hablamos todo el tiempo, pero cuando nos vemos nos conectamos. Y hay como cosas que compartimos como la música y la meditación. Y es algo muy hermoso.
Sí, creo que para mí fue muy lindo porque me reconectó con una intensidad de la vida dentro de mí, algo muy libre e intenso que no podía expresar tanto en Francia, de cierta forma, no sé por qué. Y que allá, sí, empezó a, más que expresarse, a vivirse. Y digo eso porque ahí empecé a escribir mucho más poemas y a crear mucho más canciones. Y bueno, tuve mucha inspiración por varias razones, pero también había una necesidad de como poner esta intensidad, como de manifestarla en algo artístico, aunque era demasiado fuerte e intenso para para no tener la necesidad de compartirlo, de darle una consistencia a través de una creación.
¿Y sigues sintiendo esa intensidad?
Sí, pues de una manera distinta. Pero creo que es como que abrió algo. Abrió algo que ahora está todavía presente, pero que se está transformando siempre, ¿no? Está siempre cambiando. Y que sí, creo que es como si una piel que tenía se fue progresivamente, se empezó a caer y me puse más vulnerable, más visible a mí misma primero y a los otros un poco más. Y todavía estoy en este camino.
Sí, pero esa vulnerabilidad también es algo muy, muy poderoso, me parece, y muy bonito. Es algo que también aprendí de ti. Creo que hablamos mucho sobre este tema y cuando nos conocimos, tú estabas leyendo este libro.
Daring Greatly.
Sí, como sobre la vulnerabilidad como una fuerza. Que no
Brown.
Está tan...
I'm giving the... Estoy dando la referencia de Brené Brown.
Sí.
Me encanta.
Sí, es una autora muy buena y en nuestra sociedad normalmente tenemos la tendencia de evitar la vulnerabilidad porque no es visto como algo fuerte, sino más como una debilidad. Pero sí, tú me mostraste... Y los otros también ahí, como que es posible mostrarse también en situaciones en que te sientes más débil quizás, o que puedes tener días así, que es bonito llorar juntos y hablar sobre eso. Y sí, es hay que tener mucho coraje para mostrarse así, como tan visible, pero así también es posible establecer vínculos mucho más profundos.
Sí, estamos, quiero hacer otro agradecimiento porque estamos en la casa de Martin y nos llevó el té y el azúcar de coco y nos está prestando la cosa para grabar y es muy rico.
Sí, gracias.
Gracias. Y está escuchando, aunque no creo que entienda todo, porque no entiende mucho todo el español, pero creo que entiende un poco. Entonces, gracias por esta presencia.
Y gracias a ti, querida, para como por guiar la meditación.
Sí.
Y tener la idea de grabar este podcast. Siempre es muy especial y bonito verte, tenerte aquí en Alemania.
Sí. Sí, placer compartido. Sí, es como un lugar que... Bueno, acá en particular, donde tú me acogiste en mayo, es como muy especial para mí, porque cuando fui la primera vez, hace unos meses, estaba muy, muy cansada y físicamente muy débil. Y fue para mí como un espacio de seguridad y de cuidado muy, muy precioso, como un refugio. Como llegué y me sentí como muy acogida, y tú contigo, con tu mamá, ¿no? Como este abrazo de mujeres tan, tan, no sé cómo decirlo, tan fuertes y sensibles a la vez. Y me ha dejado como un recuerdo muy lindo porque yo me sentía en ese momento como nada, como menos de... Es difícil decir esto, pero menos que humana, como muy, muy inútil, ¿sabes? Como cuando no tienes energía. Y me sentía como sin sentido, sin valor, sin... Y solo estar ahí de manera muy simple, de manera muy tranquila, y sentir que estaba como que ustedes me querían así y que me aceptaban así, yo me sentí como wow, pero sí es posible y hay esperanza. Entonces sí, me da mucha, mucha emoción como volver a recordar esto y creo que es la razón por la cual volví y quería volver antes de que tú te fueras porque te vas pronto.
Me alegra mucho. Sí, creo que sería bonito crear más espacios así en que te sientes cómoda como persona, sin hacer nada, como sin estar productiva, porque siempre yo también muchas veces tengo esta sensación de ser inútil cuando no estoy productiva en la manera que aprendí que es productividad en la sociedad. Y es muy sanador tener estas personas que te dan la sensación, no, tú eres perfecta así y no tienes que hacer nada, no tienes que lograr nada, solamente puedes estar con nosotras y te damos esta atención y este amor.
Sí, es muy inspirador porque me da las ganas de darme esta atención, este amor a mí misma. También, sí, como dices, como esta aceptación incondicional. Eso es muy, muy precioso y muchas veces en muchos entornos. Yo puedo tener como esta impresión de que soy culpable, como si no hago ciertas cosas, si no actúo de la manera que la gente espera, como si no cumplo con las expectativas de los otros, entonces van a rechazarme o van a, como, no van a quererme, van a pensar que no sirvo, ¿no? Y eso es muy fuerte, pero sí pasa, porque en nuestra educación hay como esta impresión de que somos como máquinas o somos como... Tenemos que tener un propósito. Y de cierta forma es bello sentir, bueno, tenemos un propósito, ¿no? Y que nuestra vida tiene un sentido. Pero de pronto este sentido es más sutil de lo que creemos. Es decir, no tiene que ser tan... ¿Cómo decirlo? No tiene que ser tan afirmativo como tan... Yo tengo un propósito y es esto y es a través de estas actividades. Sí, puede ser y puede ser muy lindo, pero en algunos momentos en la vida mi propósito era solo descansar o estar ahí para sanar o tener una conversación en el día o ir a caminar en el bosque. Y creo que reconectar con esta simpleza, ¿no? De que el propósito, en fin, solo es vivir
Y disfrutarlo
plenamente.
en el momento presente y que no puedes fracasar en la vida. Como que eso es una
Eso es
creencia
como...
fuerte que he tenido, como que tengo que lograr algo grande, impresionante para tener éxito en la vida, pero no es así, pues tú vives la experiencia que quieres vivir y no hay como algo falso o correcto en eso, no puedes fracasar.
No hay un juez al final de la vida que te dice... Bueno, hiciste eso bien, eso mal. ¿Qué vamos a hacer?
Pues al menos yo no creo
yo no
en
creo
eso.
Tampoco. No creo. Y creo que el único juez que hay es nosotros.
Sí.
Es una voz adentro que juzga.
Pero somos como el juez más estricto que hay. Y
eso.
Sí, estamos muy estrictos, estrictos con nuestra niña interior. Y sí, por eso a veces está sufriendo esta pequeña niña en ti. Y hay que como abrazarla y decir como que todo está bien.
Sí, empezar a desarrollar una relación con ella, porque muchas veces no nos damos cuenta que nos influencia mucho, pero no sabemos qué es ella. Entonces intenta comunicarse, pero no,
claro,
en turno no damos la atención de escuchar.
Sí.
Y sí, es valioso.
Sí, y a veces, como tú dijiste, pensamos que deberíamos funcionar como máquinas también por nuestro sistema económico, pero pues no somos máquinas, por suerte, somos seres humanos y hay ciclos en la vida, hay diferentes fases y por eso nunca podemos funcionar de la misma manera todos los días. Pues especialmente las mujeres tenemos estos ciclos y hay fases cuando estás como cuando tienes tu menstruación, solamente es una fase de limpiar tu cuerpo de mucha intuición y quizás te sientes más vulnerable y es perfecto así. Así que yo a veces estoy, pues no me doy cuenta o no estoy creando el espacio para sentir y vivir eso, esta fase, y aceptarlo plenamente como parte de mi ciclo. Y estoy intentando como seguir funcionando en el trabajo, en la universidad o lo que sea. Y mi cuerpo directamente me responde con algún dolor o como porque me quiere decir que ahora es como tiempo de relajarse. Sí.
Es muy interesante. Creo que es todo un tema. Que de pronto no tendremos el tiempo para ir como muy a profundidad, pero
la próxima vez.
Pero sí, en verdad hay creo que con el tema de la de los ciclos y la intuición son temas muy muy ligados. Y sí, es verdad que las mujeres, como tenemos este ciclo natural menstrual, es como más fácil ayudarnos con esto para conectar con la intuición, pero los hombres también tienen ciclos, solo que no tienen como esta raíz física, esta manera física de sentir y conocerlos. Pero yo sé que en algún punto, yo hace como 4 años estaba viviendo en Londres, no sé si te contesto, y,
creo que no.
Y estaba muy activa, y hacía... bueno, tenía mis clases porque estaba estudiando, tenía una asociación que había creado sobre la igualdad de género, y también tenía orquesta, hacía música, entonces tenía días muy cargados, pero hacía meditación, hacía deporte, hacía muchas cosas para tener energía. Pero entonces tenía energía y hacía muchas cosas, pero durante 8 meses no tuve mi menstruación. Y bueno, después cuando volví a París empecé un círculo de mujeres y unas semanas después volvió mi ciclo de manera muy regular, lo que nunca había pasado en mi vida anterior a esto. Y yo, mi interpretación, bueno, pueden haber varias también. Había dejado la carne, y que en la carne hay muchos y muchas hormonas, entonces también puede tener un vínculo con eso. Pero creo que hay algo de, como decías, que no tomaba el espacio, no tenía un espacio para que mi limpieza, mi ciclo se pueda hacer, sino que estaba siempre en una energía de seguir haciendo, 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 creando, 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 sin parar, sin relajarme, de verdad. O sea, sí meditaba, pero de manera muy calculada, como productividad, ¿no? Medito para tener más energía en el día y hago deporte para tener más energía. Y también me volví adicta al deporte en ese momento. Bueno, era un poco loco. Pero sí, después pensé, sí, es que no tenía este espacio y no quería tener este espacio, pues inconscientemente no quería tener el espacio para la regla, porque bueno, ya tengo otros problemas, ¿no? Y eso es como algo que creo que en nuestra sociedad se comunica que a las mujeres, que como ser una mujer es una mala suerte, tener la regla es como un problema, es como algo que quieres como esconder primero.
Es un tabú grande.
Es un tabú grande y además como que quieres como hacer todo para no sentir que tienes tu regla, y para... Sí, para que no te impida hacer cosas. Entonces tener como ciertos tipos de protección que permitan ir a bañar, después hacer todo lo mismo exactamente. Y entonces no en ningún momento empezar a conectarte con el cuerpo, con el ciclo, con el momento que tiene que ralentizar. Y eso es como fuerte, creo que es muy revelador de qué tanto nuestra sociedad está oprimiendo a las mujeres.
Está básicamente negando esta realidad.
Negando la regla y en el mismo momento negando y despreciando la fuerza y la importancia del femenino que está dentro de cada uno. De
totalmente,
las mujeres,
sí.
De los hombres también. Esta parte que con la relajación, con la calma, puede sacar creatividad, puede sacar inspiraciones y también puede crear paz adentro y afuera. Y esto, tengo la convicción de que es una de las razones de las guerras.
Puede ser. Es interesante, sí. Sí, y creo que para eso también necesitaríamos esos círculos de mujeres para que nos podamos empoderar y hablar sobre esos temas que han sido, sí, reprimidos desde hace muchos años, porque todos tenemos esos mismos problemas, y es muy sanador ya solamente hablar sobre eso y... así nos podemos también inspirar a encontrar diferentes formas de vivir, de crear una sociedad en que sí es posible vivir estos ciclos y reconocer que hay semanas o meses en que solamente no quieres ser productiva en el sentido tradicional. Para que después podamos descubrir nuestra creatividad, nuestra intuición. Sí, y hablamos sobre la menstruación como algo natural, porque eso es lo que es un proceso bonito que permite la vida.
Sí.
Me gustaría hablar mucho más sobre este tema, pero sí. Sé que... Si yo comienzo ahora, vamos a hablar mucho más.
Sí, creo que, bueno, me da una oportunidad para visitarte.
Sí.
O a ti para visitarme.
Con mucho gusto.
Porque sí, puede ser un buen tema y probablemente hay mucho más para decir. Y también compartir a partir de nuestras experiencias. Y eso es muy, muy interesante.
También me gustaría hablar como... Ahorita en octubre voy a empezar mi programa de maestría en como sistemas económicos alternativos más sostenibles, pero también hay una parte de economía feminista que es un poco sobre eso y podríamos hablar también sobre diferentes teorías y cómo se podría diseñar una sociedad que es más, sí, que crea más espacios para las mujeres y quizás también para la espiritualidad, para la conexión.
Bueno, qué buenas perspectivas. Bueno, ahora creo que es hora de terminar. Quiero agradecerte por haber aceptado el reto y haber confiado en mis ideas locas. Creo que somos un poco similares en este ámbito, este gusto por la improvisación, aunque sí es verdad que somos un poco perfeccionistas como en nuestros acondicionamientos anteriores, pero sí, ambas estamos haciendo este esfuerzo para soltar y confiar. Entonces, gracias por esto y me alegro mucho que tengamos esta grabación, que de pronto va a ser muy profesional comparada con las otras que he hecho, y que tengamos este tiempo juntas. Eso es muy valioso.
Gracias a ti. Me gustó mucho, como siempre, hablar contigo. Gracias por invitarme y me parece muy poderoso esa idea de meditar antes de tener la conversación para estar más conectada, y te deseo todo lo mejor y mucha suerte para tu podcast.
Gracias. Bueno, también les agradezco a ustedes que están escuchando, porque sin ustedes no habría podcast, pues habría conversación, eso es seguro. Pero la idea aquí es poder compartirlo, y gracias por su escucha y por su conexión con nosotras en la meditación, en la conversación. Sí, veo que Mara está cogiendo la guitarra.
Sí, no ahora tocamos.
Quiere tocar ya, no puede esperar un momento. Entonces sí, muchas gracias por esto y espero que, bueno, que pronto tendremos otros episodios en español, porque tengo algunas otras personas en mi red de amigos y amigas. Entonces pronto espero que van a tener nuevo episodio. Y si les gusta este episodio, pueden poner unas estrellas, una nota, para también hacer conocer, compartir también en sus redes sociales, si quieren spread the message, como se diría, difundir el mensaje. Sería muy chévere también. Les mando mucho amor y les deseo lo mejor para su día, para su noche, y nos vemos pronto. Chao.